recetarios uruguayos y narrativas de la nación. En este caso nos metemos con algunos recetarios del siglo XX. Ya hay con alguna característica que los une a todos, ¿no? Que es el nacionalismo, se puede decir, o el intento de nacionalizar los recetarios. Bien. ¿Por dónde vamos entonces, Gustavo?
Bueno, como adelantabas, en esta columna ya dejamos atrás el siglo XIX y nos vamos a meter en los primeros recetarios que vamos a encontrar en Uruguay en el siglo XX. Y esta columna no va a estar dedicada a un recetario, sino a tres recetarios. Estos tres recetarios se publican ahí a partir de la década de 1910, digamos, y presentan cambios muy, muy significativos respecto a los anteriores que se habían publicado en el país, ¿no? Yo a estos recetarios les llamo, por un lado, recetarios del ciclo nacionalista, y por otro lado, un proyecto fracasado. Ahora vamos a ver por qué.
Uh-huh. Yo no quería decirlo porque tenía miedo de spoilear y vos te enojás cuando...
Ya spoileaste.
Dije que era...
Dijiste los nombres. Siempre me haces eso.
Está bien, perfecto.
A mí me parece uno de los periodos históricos de la cocina nacional más interesantes, sobre todo por eso, ¿no? Porque conjuga al mismo tiempo un intento de nacionalización con un proyecto muy, muy, muy fracasado, ¿no? Pero es la primera vez que se hace el esfuerzo por formalizar un discurso sobre la cocina nacional. Y cuando digo cocina nacional, me refiero a una cocina asociada a una identidad política singular y específica del país, ¿verdad? Y es un momento también en el que se están reevaluando los compromisos identitarios, no solo en cocina, sino en general en el país, porque es un momento de la modernización, es el momento del vallismo, ¿no? Vamos a ver. Como decía, en estas primeras décadas se van a publicar estos tres recetarios que van a tratar, que se esfuerzan en imponer, digamos, una retórica nacionalista en la cocina de su comunidad. Se tratan solamente de tres títulos, pero que suman un volumen editorial muy importante porque fueron muchas veces reimpresos. El primer recetario que se empeña en asignar un horizonte culinario propio de carácter nacional es La cocinera oriental, que se publica en 1904, un año muy significativo para la historia del país, y está firmado por María del Carmen Pérez. En 1920 se edita La cocinera uruguaya, que va a estar firmado por Clara Gori. Este es un libro que podemos decir que plagia, pero yo preferiría decir que copia de manera literal y completa La cocinera oriental.
Bien, perfecto.
Aunque suma además medio centenar de recetas.
Ah, aporta. Además de la copia, aporta medio centenar de recetas más.
Sí, bastantes recetas. A las muchas que ya tenía La cocinera oriental, que ahora vamos a ver. Y por esos años, no tengo la fecha exacta porque tenemos lagunas en la Biblioteca Nacional, se publica también La cocinera económica, que va a estar firmada por las siglas ALW. Y como decía, no se puede determinar la fecha de la primera edición, pero sabemos que en 1917 tuvo su quinta reimpresión y va a alcanzar una octava en 1927. Este recetario, que se imprimía en la Escuela Tipográfica de los Talleres Don Bosco de Montevideo, también pone en circulación un amplio conjunto de platos con denominaciones locales, algunas muy divertidas. A los ojos de hoy nos van a parecer divertidas.
Así que hay tres libros con una intención clara y marcada de denominar platos de una forma nacionalista.
Sí, oriental. De hecho, La cocina oriental, ya desde su título, reclama una particularidad política, claro. ¿Verdad? Va a estar dominado por la cocina internacional, ordenado y codificado, como todos los de su época, a la francesa. Tiene 521 recetas. Componen capítulos dedicados a sopas, salsas, fiambres, carnes, huevos, legumbres, aves en general, peces, moluscos, mariscos, etcétera, ¿no? Repostería, licores, un montón de cosas, ¿no? No solo se va a advertir en este recetario una profunda influencia francesa, sino también una muy fuerte impronta catalana, porque además de que figuran varias especialidades de la cocina catalana con denominaciones como la barcelonesa o la catalana, también designa y usa algunos nombres en catalán. Por ejemplo, la pilota, que es una suerte de puchero muy propio de Cataluña, que es la pelota. Porque es como una especie de albóndiga grandota que se hace hervida, ¿verdad? Uh-huh. Y después los muñatos, que a nosotros nos puede parecer que eso es como de canario bruto, pero es en catalán. Ajá. Así se llaman.
Se denomina el boñato.
En catalán es muñato.
Si vas a comer los muñatos, está bien, lo estás diciendo en catalán.
Sí, sí, lo estás diciendo en catalán. Sí, de hecho viene de ahí.
Ahora, esto es la cocina oriental. Quiere ser un recetario nacionalista que reivindique lo oriental, pero vos decís fuertemente afrancesado,
sí,
catalán.
Sí, es normal. Hasta fines del siglo XX... la cocina de todo el mundo francesa.
Ah, perfecto. ¿No?
La cocina continental tiene una presencia muy marcada también en la cocina oriental, con especialidades denominadas a la americana, a la porteña, a la argentina, a la chilena, a la cubana, a la mexicana, e incluso a la rioplatense, ¿no? Y también la declinación a la criolla, que figura con 16 entradas en este recetario. Pero, aunque lo novedoso de este libro es que es el primero que busca dar un sentido de pertenencia a la comunidad política invocándola, como decía ya desde el título, las especialidades orientales van a sumar unas pocas recetas, 9 en total.
9 de 500 y pico.
9 de 521, sí, sí.
Bueno, era muy oriental.
No, pero hay otras denominaciones también locales. Sopa a la oriental, matambre relleno a la oriental, picadillo de carne a la oriental, papas fritas a la oriental, porotos guisados a la oriental, huevos a la oriental, bizcochos a la oriental, pan dulce a la oriental y tablillas a la oriental.
¿Tablillas?
Sí, es una masa.
Ajá.
A esto se van a sumar, recetas que recurren al gentilicio de la capital del país, que van a tener varias también. En los otros recetarios las vamos a ver. Riñones salteados a la montevideana, flan a la montevideana y alfajores montevideanos.
Ajá.
Estos nombres también se van a reproducir en la cocina uruguaya, que plagia, digamos, toda
la cocina oriental.
Toda la cocina oriental, exactamente. Que además lo firma alguien, está Clara Gori, que firma la cocina oriental, es una profesora de la Escuela del Hogar, o sea que tiene que haber sido conocida, sin embargo se plagiaban, ¿no?
Es raro.
Si se acuerdan de las columnas anteriores, los recetarios del siglo XIX no tenían denominaciones referidas ni al uruguayo, ni al oriental, ni a ninguna otra especificidad del país, ¿no? Ni en Figueredo ni en Pascal aparecen esas cosas. El horizonte culinario para ellos, si se acuerdan, era el plata.
En el siglo XX empiezan a aparecer estos recetarios, claro, con oriental y uruguayo.
Claro. No sé, en la primera columna habíamos dicho que de los recetarios americanos, los primeros que habían reclamado una cocina nacionalista habían sido los mexicanos, los dos que se publican en 1931, y que después cada uno de los países, según sus ritmos, según sus circunstancias, fueron publicando recetarios, que eran la mesa peruana, la cocina puertorriqueña, incluso la cocinera argentina, que se publica en 1887.
Ajá. Lo de México es en 1831.
Para Uruguay recién vamos a tener que esperar a 1904 para que haya un primer recetario. O sea, todos los países de América ya tenían sus recetarios nacionalistas, y en el caso de Uruguay, recién en 1904. En la construcción de este discurso culinario, va a ser el que está firmado con las siglas ALW, la cocinera económica, el que presenta, perdón, un horizonte culinario más amplio.
Que no tiene fecha porque se pierde ahí en la biblioteca. ¿Cuándo se publicó?
La quinta edición es de 1917. Yo supongo que será de los primeros años del 10.
Perfecto. La cocinera económica. La cocinera oriental primero, la cocinera uruguaya después y la cocinera económica.
Ahí está. Ahí habría que agregar a estos, pero lo evito porque es un lío, el gorro blanco, que los plagia a todos. A todos. Pero les saca las denominaciones locales.
Ajá.
Perfecto.
Las plagia y los limpia.
Los plagia y los limpia. Es increíble.
Un plagio con trabajo de edición propia.
Sí, sí, porque además hay una receta, por ejemplo, hay una receta que es la de mulita al horno.
Ajá.
Que es súper interesante porque es muy chiquita, muy cortita, y recomienda poner un palito para que el bicho no se vuelva un bicho bolita, digamos, ¿no?
Para que mantenga la rectitud.
Para que mantenga la rectitud. Y eso aparece en todos los recetarios, incluso en el gorro blanco, ¿no? Que lo incrimina, digamos, que los plagió a todos. Después, y el gorro blanco se editó hasta 1991, cuando cierra la casa Barreiro Ramos, que era el que lo publicaba. Bueno, como decía, va a ser la cocina económica el que tenga un horizonte culinario vinculado al país más amplio, ¿no? Pese a que desde su título no reclama una especificidad nacionalista. Pero incluso aparece por primera vez algo que tenga declinación a la uruguaya. Vamos a ver algunos ejemplos. Los referenciados al país, ¿no? huevos a la uruguaya, bacalao a la uruguaya, zapallitos rellenos a la moda uruguaya, chauchas a la uruguaya. Vamos a ver los que tienen menciones con departamentos o localidades del país. Coquillas Fray Bentos, perdices canelones.
¿Qué es coquilla?
Ya lo habíamos visto. Es como una especie de digamos, son como las vieiras.
Ajá.
Es un son mariscos bivalvos que se sirven en su concha.
Perdices canelones.
Torta Montevideo, perdices a la Montevideo. Homenajes a personajes históricos que no aparecen en otros recetarios. Huevos La Valleja, huevos Diego Lamas, perdices Arabia y papas Diego Lamas.
Bien,
designaciones Lamas con referencias a barrios o lugares de Montevideo.
Sí.
Huevos Parque Hotel, mejillones a la moda de Pocitos o cordero Parque Hotel. Llaman la atención también, porque no aparecen en ningún otro recetario, nombres indígenas por primera vez. Bollos Guaycurú y torta Yamandú. Y aparecen también unos bizcochitos llamados gauchitos.
Todo eso en la cocinera económica.
Sí.
Bien, perfecto.
Aparecen además platos de cuño criollo, la sumita, la mazamorra, el locro, chatasca con charque, tortas fritas, empanadas, tapioca, dulce de leche, dulce de zapallo, etcétera. ¿Está? Como ustedes pueden sospechar, porque todos somos usuarios de la cocina uruguaya, estos platos con estas denominaciones no se vinculan con ningún producto específico ni tampoco con una manera particular de condimentar. Son caprichosos.
Más un homenaje.
Sí, por ejemplo, los alfajores Montevideo llevan piñones y los alfajores a la porteña no llevan piñones. No hay piñones en ninguno de los dos sitios. Pero
sí, no se consiguen.
No importa, o sea, era asignarle un nombre, pero no están vinculados a un modo de prepararlos, a una condimentación, ni a un producto en particular que los singularice, digamos, ¿no? O que los caracterice. Estos tres recetarios comparten tres grandes características también. Una es que los recetarios del siglo XIX, si se acuerdan, eran escritos por hombres y estaban destinados sobre todo a los cocineros profesionales, que también eran hombres. Y en estos cambia el sujeto emisor y también el sujeto receptor. Son libros escritos por mujeres y para mujeres, para amas de casa. En el prólogo de La Cocina Oriental señala que es una obrita que viene a llenar un vacío existente tanto en el lujoso hogar como en la modesta vivienda. Este tratado, asegura, está al alcance de todas las inteligencias, con el cual una niña que lo tome por guía reemplazará sin tropiezos ni inconvenientes a la mamá o a la criada.
Trabajo infantil, a gran escala.
¿No? La cocinera oriental, además, destina varias páginas a explicar cómo se, digamos, la etiqueta de la mesa, cómo se prepara, cómo servirla. Dice: los manteles y las servilletas han de estar limpísimos. Las copas han de reposar sobre una servilletita o carpetita de tela suave. Igual que el cuchillo y la cuchara de sopa, que se dispone sobre el costado derecho. Y a la izquierda el tenedor con las puntas de los dientes hacia arriba.
O sea que en estos primeros libros del siglo XX con impronte nacionalista también aparece la mujer y estos detalles de protocolo.
De protocolo, pero también vamos a ver, miren lo que dice a continuación, a quiénes están destinados. Dice: si hay sirvienta, debe estar muy atenta y colocada detrás de la dueña de casa y alcanzará los platos en una bandeja por el lado izquierdo de cada persona.
El lado izquierdo se usa universalmente. ¿No?
La segunda característica que comparten es que este conjunto de recetarios encuentra en la voluntad de inaugurar una cocina nacional un elemento de unión, ¿no? Los tres están empeñados en imponer una retórica nacionalista. Queda claro que aún en la diversidad de la propuesta de la cocina nacional, sea uruguaya, oriental o montevideana, reconoce su fundamento en la cocina criolla, porque además van a empezar todos con un mismo plato. Miren, en la cocina oriental, y también por lo mismo en la cocina uruguaya, que es su plagio, están presididos, comienzan, se inicia por la misma receta, significativamente denominado puchero nacional. Con el mismo plato, pero con una diferencia nominativa, se abre la cocinera económica, que se llama puchero criollo. Estos ya aparecían en los recetarios del siglo XIX, el más importante del arte culinario de Figueredo, que también le hacía un espacio de representación a lo que él llamaba el puchero del país. El puchero es tanto un plato fuertemente vinculado a la comida del hogar, pero también un reconocimiento a la herencia hispánica. En todos los diferentes países de América aparecen variantes de estos hervidos, ¿no? Puchero, digamos, en diferentes países tienen diferentes nombres. Puchero, cocido, ajiaco, bandeja en el caso de Colombia, sancocho, olla podrida, etcétera, ¿no? Todos vienen, digamos, del cocido español o del bolito mixto italiano, de la dafina de origen judío, que sería el antecedente del puchero español, o el potofé francés, ¿no? Esto lo vamos a encontrar en diferentes partes del mundo, esta forma de proceder, digamos, que es hervir, ¿no? Lo vamos a encontrar, eso es una de esas platos universales, ¿verdad?
Bien, pero acá se le daba el tinte nacional, que es otra de las características, de estos recetarios del principio del siglo XX, ¿no?
Sí. Después, la tercera característica que tienen todos en común es que los tres recetarios están vinculados a un cierto imaginario vinculado a la patria vieja y en particular al Partido Nacional. Los nombres de homenajes, ¿no? Diego Lamas, Sarabia, bueno, La Valleja es mucho más ambiguo en ese caso. Pero es significativo que La Cocina Oriental, por ejemplo, se publica en 1904, que es el mismo año en que Valle y Ordóñez vence a Sarabia, y que de alguna manera Montevideo se impone a la campaña, y al mismo tiempo que la identidad uruguaya se impone sobre la identidad oriental, ¿no? Es una paradoja que da para muchas más reflexiones, pero en todo caso, como señala De Masi en un artículo fantástico que se llama, y que es muy ilustrativo, se llama De Orientales a Uruguayos, sirve para poner en relieve que han coexistido en nuestro país diversas concepciones de la nación que se disputan el dominio de la historia y los modelos de identidad.
Claro, porque los dos primeros puntos en común que tienen los libros del siglo XX, los recetarios de la cocina, la cocinera oriental, la cocinera uruguaya y la cocinera económica, son como medio obvios quizás, ¿no? Bueno, medio obvios no, pero aparece la mujer y eso es un dato.
Sí.
El segundo sí es más obvio, intenta poner lo nacional. El tercero es más complejo de entender, ¿no? Ese 1904, pero es de disputa de la narrativa de la nación, justamente.
Bueno, acá lo que están planteando es una narrativa diferente, que no está tan... O sea, si bien reconoce, como decía, el fundamento de lo criollo, buscan darle una identidad singular y particular a la cocina. Empiezan a poner nombres decididamente locales.
Claro, ¿no? Los huevos de la Sarabia o las perdices de la Sarabia no tienen otra intención que ponerle el apellido. No había nada ahí de receta diferente o de...
Pero es una forma de reconocer, claro. Digamos, en esos héroes nacionales o próceres o personajes, llámenle como quieran, claro. Una singularidad nacional, ¿no?
Viene lo que yo te spoileé, que estos dos libros que fueron muy editados y recontrarreeditados en los primeros años del siglo XX o hasta la mitad del siglo XX, después no quedaron tanto en el imaginario, ¿no?
Claro, ahí está. Toda esta pedagogía nacionalista es lo que yo le llamo un proyecto fracasado, porque como todos sabemos, ninguno de estos nombres ha perdurado, ha sedimentado nuestro léxico culinario actual, ¿no? Uh-huh. De hecho, va a ser absolutamente borrado en los recetarios posteriores. No queda nada de esto, ¿no? Bien. Es más, todas las referencias esas al oriental, a lo local, a los personajes históricos, no solo van a desaparecer, sino que los platos que nosotros consideramos inventados, entre comillas, en Uruguay, y que hasta los argentinos que nos tutelan todavía hoy, reconocen como platos uruguayos, van a tener nombres extranjerizantes.
Ajá.
Pan, marsellés, chivito, canadiense, salsa, alacaruso, pamplonas, ¿no?
¿La milanesa napolitana está ahí también?
No, la milanesa napolitana, según el cuento, es de origen argentino.
Ajá.
Acá se consume mucho también, porque bueno, yo soy de los que creen que las cocinas son regionales, ¿no? Pero bueno, acá vemos ese intento de imponer, como digo, una retórica nacional, y que además fue un esfuerzo muy grande desde el punto de vista editorial, porque La Cocina Oriental se siguió publicando hasta 1940. Yo sigo esto a través del almanaque del Banco de Seguros del Estado, que publicaba las recetas de La Cocina Oriental y también la publicidad del libro para, ¿no? Evidentemente habrían llegado a un acuerdo que podían usar las recetas a cambio de publicidad de venta del libro. Bueno, hasta 1940 sigue figurando en el almanaque Banco Seguro del Estado recetas y la publicidad de la cocina oriental, ¿no? O sea, fueron 4 décadas.
¿Sí?
Tuvo por lo menos 9 reimpresiones. Fue muy grande. Sumen además a las 8, por lo menos 8, sí, de la cocinera económica. Fue,
claro,
muy importante.
Una enorme cantidad de papel y tinta para haber dejado tan pocas huellas.
Quedó en nada.
Y vos decías que el gorro blanco, que no lo trajiste porque plagia a todos un poco a cada uno, tiene muchas de estas cosas también.
Tiene todo. Lo tiene único todo. Lo que hace es limpiarle las declinaciones nacionales. Para mí que es como una intuición de avanzada. Ya sabía,
claro,
que Gallego Barreiro Ramos, que eso no iba a funcionar.
Plagiador hábil.
Entonces lo sacó, ¿no?
Bien, así que estos recetarios súper recontraditados, pero nada quedó en el imaginario.
Claro, ahí está. Anderson tiene esa teoría de que los nacionalismos, digamos, se deben a lo que él denomina el capitalismo de imprenta, ¿no? Que a través de narrativas como el teatro, la novela, bueno, los recetarios, el cancionero, etcétera, es que empieza a circular y a estar representado, digamos, una idea de la nación. Bueno, los uruguayos fueron incapaces de imaginar la cocina de su comunidad, ¿no?
Bien, es un golpe duro eso, ¿no?
Claro, pero sí, es muy significativo. Ahora, ¿cómo? Yo lo único que puedo decir es que la ausencia de un conjunto significativo de platos que sean representativos de la singularidad regional o de grupos sociales particulares que integran el cuerpo de la nación configura un tipo de discurso que predispone, vamos a decir así, la aceptación de una narrativa del origen, sobre el origen de los uruguayos, que se fraguó por esos años que es el centenario, ¿no?
Además del estadio.
Claro, bueno, no, pero en 1925,
sí.
Se edita el famoso libro del centenario, ¿no?
Claro.
Donde la narrativa es, que además es una extendida creencia entre los uruguayos, de que no disponen de una cocina propia porque, digamos, yo lo intento explicarlo como la exitosa incorporación a la conciencia pública del paradigma de la identidad nacional que propone Uruguay como una sociedad igualitaria, homogénea, de origen y hábitos europeos, ¿no? Desde las primeras décadas del siglo XX se construye esa autoimagen de la nación como un crisol de razas europeas. Y por eso es un país de excepción, ¿no? Estoy mencionando, digamos, las instituciones más caras al paradigma que se va a imponer a partir del centenario. Entonces entienden que no tienen raíces en el país, ni siquiera en el continente, ¿no? Las raíces sociales del Uruguay están en Europa y, por lo tanto, las raíces culinarias también están en Europa. En el recetario El Mantel Celeste, que lo vamos a ver más adelante, un conocido crítico gastronómico, falleció hace unos años, Hugo García Robles, asegura que la cocina uruguaya desciende de los barcos. Por lo tanto, estaba claro que no iba a poder funcionar esos nombres con designaciones locales si la gente entiende que todo lo que come viene de España o de Italia.
Claro, no hay ninguna...
O de Francia.
No presenta,
o de Francia, sí.
Claro, no presenta ningún dato nacional.
Y además, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a ver si antes... El paradigma de la nación, de la identidad nacional, la primera versión llevada adelante por el criollismo, el ser nacional, es el gaucho. Lo que va a ocurrir después, en el siglo XX, es que el depositario privilegiado de los símbolos de la nación va a ser el inmigrante, por el cual, al menos en esa época, se tenía un prejuicio positivo.
Sí.
¿Está? Vamos a ver, bueno, ya lo vimos, que no siempre, esto no se hace sin ciertas fricciones hacia el nativismo. Los criollistas y los nativistas se oponen a la imposición de ese paradigma. Y hay brotes xenófobos, como los está viendo ahora.
Bien.
Que están llegando de nuevo los inmigrantes.
Sí, sí, con sus costumbres culinarias.
Claro.
También. Bueno, cerramos con música, estos recetarios uruguayos y narrativas de la nación que nos hablaron de los,
claro,
primeros años.
Claro, porque en Uruguay, en ese entonces, se estaba escribiendo sobre Uruguay y comiendo sobre Uruguay, ¿no? Había, entonces, viromes y había servilletas.
En Montevideo hay poetas, poetas, poetas que sin bombón y trompetas, trompetas, trompetas van saliendo de recónditos saltillos. altillos, altillos de paredes, de silencios, de redonda con puntillo. Salen de agujeros mal tapados, 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 y proyectos no alcanzados, cansados, cansados, que regresan en fantasmas de colores, 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 a pintarte las ojeras y pedirte que no llores. Tienen ilusiones compartidas, partidas, partidas, pesadillas adheridas, heridas, heridas, cañerías de palabras confundidas, fundidas, fundidas a su triste paso lento por las calles y avenidas. No pretenden glorias ni laureles, 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 solo pasan a papeles, 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 experiencias totalmente personales, zonales, zonales, elementos muy parciales que juntados no son tales. Hablan de la aurora hasta cansarse, 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 sin tener miedo a plagiarse, 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 nada de eso importa ya, mientras escriban, escriban, escriban su manía, su locura, su neurosis obsesiva. Los poetas, 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 como si fueran cometas, 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 en un denso cielo de metal fundido, 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 impenetrable, desastroso, lamentable y aburrido. En Montevideo hay viromes, 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 desangradas en renglones, renglones, renglones de palabras retorciéndose, confusas, confusas, confusas en delgadas servilletas como alcohólicas reclusas. Andan por las calles escribiendo y viendo y viendo lo que ven, lo van diciendo y siendo y siendo ellos poetas, a la vez que se pasean, 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 van contando lo que ven y lo que no, lo fantasean.
No toquen nada.